funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que tratará artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-11692, en el cual funge como parte el señor Guillermo Vizcaíno como entidad demandada Banco Finandina. Son las 8 y 19 de la mañana, no se han hecho presentes las partes, nos resta por proferir el fallo correspondiente. En ese sentido, reunión de los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Guillermo Vizcaíno Doctor Andrés, buenos días.
Doctor
¿Me
Gilberto,
escucha?
buen día. Sí, señor, ¿cómo está?
¿Cómo está? Ya estamos en
Muy bien.
grabación. Le pido por favor identificarse y continúo con la lectura del fallo.
Sí, señor, permítame un segundo. Saco la cédula y la ATP. Gracias, doctor Gilberto. Buen día, me presento. Desde hecho, como Soma Enrique, cédula de ciudadanía 1014-269-685 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 381199, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Andrés. Continuando entonces, ya, pues ya reconocido en el presente asunto. Continuando entonces con la lectura, está indicando que pues, procede la delegatura bajo el régimen de protección al consumidor a resolver la controversia establecida entre el señor Guillermo Vizcaíno con Banco Finandina, cuyos antecedentes y actuación han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Demanda que se encuentra dirigida a solicitar al despacho se ordene a Finandina abstenerse de realizar el cobro de 32 millones 392.316 pesos, el mismo no fue pactado. Solicitó al despacho la devolución de intereses cobrados en exceso. Solicita reintegrar las sumas pagadas en exceso y el pago de intereses moratorios sobre dichas sumas a la tasa vigente a partir de la fecha ejecutoria del correspondiente acto. Suspender cualquier cobro ante la jurisdicción hasta tanto no se resuelva esta controversia. Súplicas ante las cuales pues, la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, legitimación del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, legitimidad en el cobro por parte del demandante, por parte del banco Finandina al demandante, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de su servicio al consumidor financiero, cumplimiento de las medidas previstas en las circulares externas 07014 y 022 de 2020 y la búsqueda de propender un beneficio o alivio para el demandante y excepción denominada o genérica. En el caso particular, tengas en cuenta que el objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, en el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor no es el pago de la remuneración convenida o la restitución de la suma mutuada. En este caso, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fue autorizada por el Estado, la cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97, 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1328 de 2009, deberes que son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 y Ley 1328 de 2009. Bueno, al respecto, literal A del artículo quinto de la norma citada indicó que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición legal señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes les corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, sin virtud de ese respeto, lo convenido que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por las partes intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. De otra parte, frente a la aplicación que daste a los pagos efectuados a una obligación crediticia, vale aclarar que conforme a lo expuesto en el artículo 68 de la Ley 4590, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y que en el mutuo mercantil el deudor está obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Por lo que, cara al material probatorio recaudado en el plenario tras esta alegatura, a decir si existe responsabilidad contractual de Banco Finandina en relación con la ejecución del contrato y determinar si se deben acceder entonces a las pretensiones de la demanda. En el presente asunto se reprocha un cobro de sumas en exceso, por lo que pues en concreto se está solicitando su devolución. Para dilucidar esta controversia se solicitó como prueba de oficio por parte de esta delegatura un dictamen pericial en el cual pues se indica la liquidación del crédito terminado 52-55. El proceso de la liquidación es para la verificación de la liquidación del crédito se consideran cuatro variables, indica el perito, son el saldo de capital de la obligación, la tasa de interés anual, plazo en meses, sistema de amortización. El saldo de capital inicial, 119.691.000 pesos, corresponde a, se verifica una tasa de interés efectiva correspondiente o que sea equivalente a IBR con inicio de causación más spread de 19.97%. Eso quiere decir 24.31% efectivo anual, un plazo de 72 meses, el sistema de amortización, una cuota fija en pesos, tasa variable. Este sistema garantiza una cuota fija durante el plazo de crédito. Sí, solo si sí, la tasa de referencia de IBR no cambia, pero cada vez que la tasa de referencia de IBR cambia, el valor de los intereses de la cuota cambia. Se realiza una proyección teórica de la vida del crédito. Se verifica el cálculo de la primera cuota, 72 meses, el valor 3.004.530 sin seguros. De acuerdo con lo anterior, pues, y los reportes que indica el perito, remitió la entidad financiera. Se reporta un pago total por 225.240.593 pesos con 44 y se descontaron por seguros la suma de 16.012.276. Se presenta un cuadro por parte del perito en el que pues, se resumen un poco los movimientos, se resumen los movimientos del crédito. Saldo inicial en pesos 119.691.000. Total pagos del cliente 225.240.593, valor aplicado a seguros según el perito 15.582, según Finandina 16.012.000, valor aplicado a intereses de mora 3.558.000, para Finandina 7.098.000, ahí se presenta una diferencia de 3.540.000, valor aplicado a intereses corrientes 86.000.000 091.000 para el perito, para Finandina 111.947.000. Total aplicado a capital para el perito 119.691.000. Para Finandina, 94.154.000. De acuerdo con ello, también, o con esa tabla, también encontró el perito una cuenta por cobrar de 9.646.000. Por lo que el saldo pendiente de pago le queda en negativo por 19.890.580 pesos. Indica el perito que los pagos que se consideran en esa liquidación son los que van desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 5 de febrero de 2024. Esa liquidación se realizó hasta el 5 de febrero de 2024, dado que en esa fecha se realiza el último abono por parte del cliente por valor de 3.010.000 pesos. Adicional a esto, la entidad financiera indica que la obligación presentó saldo de 29.536.618. Frente a la pregunta valor y periodos de alivio otorgados y sus condiciones, responde el perito que pues, hace una reseña frente a lo que indican las circulares 014, 07 de 2020, que reglamentó estas medidas transitorias e indica que estas deben estar estructuradas bajo unas características, las cuales son la tasa de interés no podrá aumentarse, no debe contemplar el cobro de intereses sobre intereses o cualquier sistema de pago que contemple la capitalización de intereses. No deben contemplar intereses sobre los conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hayan sido objeto de diferimiento. Para el caso de los créditos de consumo diferentes a tarjeta de crédito rotativos, vivienda y microcrédito, el plazo se puede ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumente, salvo por conceptos asociados a los seguros, entre otros, y por cambios derivados de las tasas de interés indexadas, para los cuales solo podrá variar en función del índice respectivo. En los casos en los que la medida implique un incremento del valor de la cuota del cliente y éste la acepte, el número de cuotas pendientes de pago frente al plazo de crédito solo podrá extenderse en la medida, solo podrá extender en la misma porción del periodo de gracia o prórroga otorgada, salvo en los casos en que la entidad deudora acuerde un plazo diferente según sus necesidades. Tratándose de los créditos comerciales, las entidades podrán evaluar caso a caso y establecer el efecto sobre la cuota y o plazo según correspondan, informando debidamente al cliente. En todo caso, les serán aplicables los literales 1, 2 y 3. En caso de los créditos rotativos o tarjeta de crédito, bueno, sin perjuicio de lo anterior, pues están también las instrucciones de la circular 07. Aquí, pues, hay unos cambios de los créditos en los términos allí establecidos deben ser informados. Los cambios deben ser informados en cualquier momento a los consumidores financieros a través de cualquiera de los medios mediante los cuales se comunican con estos, previendo la posibilidad de que el consumidor pueda rechazar las nuevas condiciones por estos o aquellos que dispongan las entidades para estos efectos. Las entidades. Es necesario conservar el soporte de la gestión realizada para informar al cliente sobre las medidas disponibles y señalar que al no recibir respuesta explícita de su rechazo dentro del término que establezca la entidad, esta se considerará aceptada. Dicho plazo no podrá ser inferior a 8 días. Las entidades deben explicar de manera clara a los consumidores financieros cuando se definen periodos de gracia, en qué consiste cada figura y si la misma aplica sobre capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podrán emplear los mecanismos digitales y otros canales que tengan a su disposición que permita que los consumidores estén enterados y comprendan las nuevas condiciones. Así las cosas, indica el perito, el señor Guillermo Vizcaíno se le otorgó alivios para el periodo comprendido entre abril a junio de 2020. Sobre esta encuentra el perito que el cobro correspondiente a los periodos indicados por la entidad efectuada la validación se realizó priorizando la cuenta de cobro. De igual forma, el perito realiza el cálculo de la cuenta por cobrar y se observa que el cobro de alivios es por total de 7.734.710 por intereses, seguros 430.097 y capital 1.481.230 pesos. Según las conclusiones, teniendo en cuenta pues, la cuenta por cobrar que corresponde a los periodos, dice, revisado los documentos remitidos por la entidad, el perito pudo realizar la solicitud del despacho en cuanto a la liquidación y comportamiento del crédito. Esto con base en las variables financieras de plazo, tasa, capital y sistema de amortización, con base en el archivo histórico de pagos, archivo Excel, hoja de cálculo 1, liquidador Guillermo Vizcaíno, teórico cuota fija, tasa variable. El saldo para el crédito es de 19.890.580 pesos a favor del señor Guillermo Vizcaíno Caicedo. De la práctica de la contradicción del dictamen interrogatorio se evidenció el pago de otras sumas de dinero, por lo que se le solicitó al perito la complementación del dictamen con el fin de elaborar de manera completa el mismo y llegó a la siguiente conclusión. La instrucción fue realizar la actualización del saldo, incluyendo los pagos realizados a la fecha de la cancelación del crédito, terminado en 52.55. La respuesta del perito es con el fin de atender la solicitud efectuada por el despacho en cuanto al comportamiento del crédito con la aplicación de los pagos correspondientes. El perito toma como base el certificado de pagos PDF. Con base en lo anterior, imputando los pagos del señor Guillermo Vizcaíno, encuentra en sus conclusiones que revisado e incluido los pagos hasta el 2025, con base en las variables financieras de plazo, tasa, capital, con base en los archivos históricos de pagos Excel, el saldo para el crédito es de 26.011.266 pesos. En la práctica del dictamen se indagó al perito respecto del comportamiento de pago del mismo, manifestando que se presentaron varias moras, lo cual fue confirmado también por el representante legal de la entidad en interrogatorio, indicando también que pues, el crédito fue objeto de alivios. En este punto, en las respuestas a las preguntas realizadas al despacho por el perito, pues este aclaró que la diferencia entre la liquidación por él realizada y la de la entidad financiera recae en gran parte en la aplicación de sus intereses producidos por los periodos de alivios, ya que la entidad los priorizó, por lo que los abonos realizados por el demandante posterior a los mismos se aplican en su mayoría a dichos intereses y no a capital, lo que genera la diferencia. Explicó que tomó los intereses producidos por dichos periodos como una cuenta por cobrar al final de crédito, y ello porque al aplicar los priorizados en el crédito implicaba una modificación de las condiciones del mismo, ya que generara un aumento de plazo o el valor de la cuota que no observaba pactado entre las partes. Al respecto, el despacho indagó al representante también de la entidad si existía prueba al plenario de la información dada al demandante de los alivios, quien manifestó no tener conocimiento de los mismos, por lo que esta delegatura no puede tampoco analizar en qué condiciones se dieron esos alivios o acuerdos allegados entre las partes, más cuando en interrogatorio el demandante manifestó no tener conocimiento de la información dada al respecto, por lo que sin que exista prueba de la información dada al consumidor o los acuerdos a los que se llegaron las partes, es claro que a pesar de lo dispuesto en el artículo 1653 del Código de Comercio, que señala que si se den intereses, estos deben aplicarse primero, lo cierto es que no era dable a la entidad modificar las condiciones de crédito a su arbitrio, y menos sin tener la prueba de ello, conforme las circulares 07 y 014 de 2020. Evidenciando entonces, como se reitera, que no existe información dada al consumidor sobre los alivios que generaron el crédito, encuentra el despacho que el dictamen realizado por el perito, a pesar de la contradicción por parte del banco y su diferencia en la aplicación de intereses corrientes y moratorios, se encuentra ajustado a derecho y de acuerdo a lo solicitado por este despacho y las circulares que regularon la aplicación de los alivios en periodo de pandemia. Que es que el dictamen se elaboró pues básicamente con la información que le brindó el mismo banco y las condiciones pactadas entre las partes. Conforme dicho análisis, es claro que le asiste una responsabilidad a la entidad financiera por la indebida aplicación de pagos realizados por el demandante conforme las condiciones acordadas y la aplicación de los periodos de alivios, por lo que se declararán no probadas las excepciones objeto de análisis, salvo la excepción de incumplimiento del demandante debido a las moras en las que incurrió. En consecuencia, y teniendo en cuenta las facultades con que cuenta esta delegatura y el dictamen pericial surtido en este asunto, se condenará a la entidad financiera a pagar al señor Guillermo la suma de 26.011.266 pesos correspondiente al saldo que el perito concluyó en su dictamen le corresponde. Frente a la excepción genérica, pues no encuentra materia o no se encuentra material que permita declarar alguna excepción de oficio. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no tenerse causadas ni acreditadas y conforme lo expuesto la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción denominada en cumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar no probadas las demás excepciones que la pasiva presentó de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina por la indebida aplicación de pagos realizados por el demandante respecto al crédito objeto de litigio. Cuarto, condenar a Banco Finandina a pagar al señor Guillermo la suma de 26.011.266 pesos a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida. El incumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes, con tasa a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.